Buenas noches, conciencias. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro mundo. La Tierra se mundializa. Se mezclan las razas, las religiones, las ideas, las culturas. Y en este caos maravilloso, nosotros elegimos encontrarnos.
El problema es que a veces esa mezcla genera muros de intolerancia. Pero para eso estamos aquí, para derribarlos con convivencia, comprensión y un poquito solo de ruido positivo.
Exacto, porque antes que nada somos una tribu mundial en la nación humana universal.
¿Y qué mejor lugar para celebrarlo que en Quack FM? Estás escuchando Simplemente Gente, el programa oscuaquizado como el mejor programa de contenido social de las ondas.
Hoy es miércoles 22 de marzo, un día para celebrar el Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos, Día del Niño por Nacer, Día Mundial del Gofre y Día Internacional de Leer a Tolkien. Estamos en nuestra decimotercera temporada y ya sumamos 412 programas.
Pero no olvidamos la realidad. Miles de personas migrantes siguen atrapadas en el limbo, sin papeles, sin trabajo y sin apoyo del Estado. Desde aquí lo decimos alto y claro. Regularización ya. Nadie merece ser ciudadanía de segunda.
Y para que este mensaje llegue a cada rincón, hoy en el control de sonido tenemos al artesano de las ondas, Jorge. Buenas noches, Jorge, ¿cómo va?
Hola, buenas noches.
También hemos visto saltando alegremente por el dial al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y primaverales noches a toda nuestra oyentería y al incansable equipo. Saltando lo que se puede a esta edad. Una pregunta circula, ronda mi cabeza últimamente. Si los líderes democráticos solo saben utilizar la guerra, la amenaza, el asedio y la violencia y la manipulación como medio de negociación, ¿es que la democracia se ha convertido en una competencia de sálvese quien pueda? ¿O es que no es posible el acuerdo con diferentes?
Es que yo creo que lo que hay es un muy mal uso de lo que es la democracia.
Sí, muy real no era la democracia esta que nos...
No, bueno, pero...
Por eso salimos hace muchos años a decir democracia real ya, decíamos.
Ah,
¿no?
Cierto, sí.
Pero nada, no, que no, no nos hacen caso. También en las ondas nos hemos encontrado a Cintia Álvarez Palomino. Buenas noches, Cintia.
Muy buenas noches, compañeros y compañeras, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muchas gracias. Luego charlamos un rato bien. Y también nos hemos encontrado a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches, Hortensia, Cintia, Rubén, Jorge. Un mesecito sin programa, motivos varios y diversos que nos impidieron. Y es que el último programa que hicimos no había guerra por Oriente. Bueno, había guerra, pero había genocidio, pero no una guerra extendida. Ya se metieron con Irán, nos estamos quedando sin petróleo. Los policías se graban con la pistola taser diciendo, oye, ¿está muerto ya o no? Le damos otro pistoletazo, como pasó con la policía de Torremolinos. Han pasado muchas cosas en este mes. No sé yo si vamos a tener que hacer un programa diario, porque yo ya no... Para poder asimilar tanta información, porque yo ya no sé.
Es que siempre venimos atrasados,
Sí, sí.
Sí, bueno, yo llevo queriendo ponernos al día con el tema de la regularización varios programas
y nada.
Y nunca nos da tiempo. Pero bueno.
Bueno, menos mal que ya empezó la primavera.
Cierto, pero nos esperan unos cuantos días de mucho frío. Bien.
Te toca, Óscar.
Ah, me toca. Claro. Como no has saludado a Hortensia, pues yo estaba confundido.
Te tienes que saludar tú.
Chupas.
Y en el estudio José Couso, claro, es que me han cambiado el guión. Tengo el guión de hace un mes. Y en el estudio José Couso tenemos a nuestra invitada elegida hoy, que no,
está en el estudio.
Sáltate eso.
Está en una sala de...
Y a la única y al inimitable, a la inigualable, Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Muchas gracias, compañero. ¿Tiempo? Buenas noches a todos. Muchas gracias a la invitada también. Y bueno, vamos allí. Y ojo que por el pasillo nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba con tanta alegría por las ondas gercianas, pero aquí lo tenemos intentando que este programa amordazado fluya, porque ¿cómo era, Óscar, lo que decías?
¿Amordazado?
Sí, amordazado.
Y tanto que estamos amordazados. ¿Te puedes creer, Hortensia, que en pleno 2026 seguimos bajo esa ley mordaza que iban a derogar? Buenas noches, tardes, noches
en cualquier momento, pero bueno, sí.
Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un placer estar aquí, aunque los tiempos sean convulsos.
Antes de arrancar, un recuerdo necesario. No olvidamos a los cientos de periodistas asesinados en Palestina. Son tiempos oscuros para quienes defienden nuestro derecho a saber la verdad. Por ellos y por la libertad de expresión, empezamos. Continuamos recordando olvido referentes
no puedo, de. Si olvido, se muere el alma. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza.
Volvemos una semana más, aunque Hortensia viene con tantas ganas que quería tomar la sección. Yo, Hortensia, te cedo con todo el placer que...
No, compañero, tú háblanos de esto, que está muy bueno este trabajito que te has mandado aquí.
Bueno, pues continuamos una semana más recordando referentes de la no violencia y del pacifismo. Esta semana nos acercamos a Francia. A ver si Macron se inspira un poquito, pero me parece que Macron está más pensando en otras cosas que en Jeanine Mélin, que es la persona que hoy traemos aquí. Jeanine Philomène Mélin nació en septiembre de 1877 en las Ardenas, Francia, en un entorno relativamente rico. La infancia de Jeanine Mélin estuvo marcada por la evocación de los adultos de la guerra de 1870, la guerra franco-alemana. ¿Será que en Europa no ha habido guerras? La casa de la familia de Jean Mélin en Ribecourt se había transformado durante esa guerra, durante las batallas de Sedan y Vaselis, en una enfermería temporal. En 1898 descubrió en un periódico de las Ardenas una llamada de la Asociación Paz y Desarme por Mujeres. Crea un grupo local de esta organización. Esta asociación se desarrolla un discurso moderado basado en las virtudes pacíficas y educativas de la maternidad, oponiéndose a lo masculino, símbolo de la violencia, a lo femenino, símbolo de la vida. Curioso. En 1901 entró en contacto con la asociación Le Paix pour les Droits, presidida a nivel nacional por Theodore Roussel. Se unió y fundó la sección en las Ardenas de esta sociedad pacifista, un grupo local presidido por Henri. Se unió a esta asociación. Es que con tanta palabra extranjera, como se me lengua la traba y se me cruzan las...
Se te lengua la traba, sí.
Exactamente. Bueno, este grupo local estaba presidido por Henri Doisson, del que era vicepresidenta ella.
en este contexto, aboga por el arbitraje y el derecho internacional que se aplica a las naciones. También organiza la Conferencia para la Paz de las Ardenas en Cariñán, Sedan, Betel, Virgin-au-Bois y Docherí. Y más allá de los límites del departamento, o sea, se hace una tournée de charlas. Un difícil ejercicio en el clima de venganza sobre Alemania que prevalece en el público, tanto más para una mujer frente a las audiencias principalmente masculinas, o sea, una mujer que se diría hoy con dos ovarios. Estamos hablando de principios del siglo XX. Uh-huh. En los mismos años multiplicó los compromisos uniéndose a la SFIO, la Liga de Derechos Humanos, el Comité Esperantista de Sedan y un cierto feminismo que deriva del que deriva su pacifismo. Para ella, las mujeres son naturalmente pacifistas y el reconocimiento de sus derechos a participar en las elecciones puede conducir a las políticas más humanas. Por lo tanto, difiere de las feministas para quienes el derecho al voto sería el resultado del reconocimiento político. En La Haya se organiza un Congreso Internacional de Mujeres por la Paz al 1 de mayo de 1915 y reúne a 1.132 mujeres de 12 países. Este congreso tiene como objetivo dedicar medios pacíficos para resolver los conflictos en curso, incluida la extensión global del sufragio femenino. Jean Mellin afirma su adhesión a los objetivos del congreso, pero no puede ir por falta de visa. En mayo de 1916, creó una cocina cooperativa de refugiados en París que servía comidas para unas 100 familias todos los días. En la primavera del 16 organizó dos manifestaciones en París para exigir una asignación de vivienda para los refugiados y para enmendar la ley de vivienda. Participa regularmente en el trabajo de la Sociedad de Estudios Documentales y Críticos sobre la Guerra. En diciembre de 1917 fundé un comité de acción sufragista para obtener el derecho a votar por los franceses en todas las elecciones. También, por las francesas en todas las elecciones, entiendo yo, porque aquí aparece en masculino. En 1915 también apareció como testigo moral con Jean Longuet, Marguerite Durand y la periodista Severin en el Consejo de Guerra del 25, entre el 25 y el 31 de marzo de 1918, juzgando a Hélène Brion, secretaria general interina de la CGT, acusada de propaganda derrotista. Los pacifistas eran derrotistas, no son patriotas. Jean Longuet, Marguerite, dice: la fiscalía afirma que bajo el pretexto del feminismo soy pacifista. Distorsiona mi propaganda por las necesidades de su causa. Afirmo que es lo contrario. Soy una enemiga de la guerra, porque soy feminista. La guerra es el triunfo de la fuerza bruta. El feminismo solo puede triunfar por la fuerza moral y el valor intelectual. Hay antinomia entre las dos. Se une a la Liga Internacional de Mujeres por la Paz Permanente, que se convertirá en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Perdón. En su discurso habló en contra de la Conferencia de Paz de París, donde los vencedores del conflicto prepararon las cláusulas del Tratado de Versalles, que humillaban a Alemania. Ella impugnó las tesis de culpabilidad alemana y suplicó un acercamiento franco-alemán. También realizó una gira de conferencias en los países escandinavos contra la ocupación francesa del Ruhr. En 1926 se apartó parcialmente y se dedicó a una actividad literaria, novelas y obras de introspección. Las tensiones internacionales la llevaron a volver a la acción. En 1930 creó el Cercle Paz Occident-Orient, que buscaba unificar las sociedades pacifistas francesas para que pudieran tener más peso, en vista de la Conferencia Mundial para el Desarme que se estaba preparando. Esta Conferencia de Desarme, que comenzó en 1932, fue un fracaso. Sí, porque después ya sabemos lo que pasó.
El derecho al voto, finalmente concedido a las mujeres por el gobierno provisional de la República Francesa en 1944, o sea, antes de ayer, es una de las grandes satisfacciones, asumiendo su acción feminista. Fue la primera mujer en presentar en 1946 su candidatura a la presidencia de la República Francesa para la elección de 1947, aunque no tuvo ninguna oportunidad. En 1948 se retiró a Hayes. Durante la Guerra Fría fue miembro del Movimiento de Paz y Apelación de Estocolmo, hablando a favor de la descolonización, pero sin hacer campaña pública, escribiendo extensamente en su diario. Murió el 18 de abril de 1964 en el Hospital de Sedan.
Pues muy bueno, Oscar, buenísimo, la verdad.
Bueno, buenísimo, yo solo he relatado malamente.
Claro, pero yo como lo estoy leyendo, está muy bueno. Claro.
Pero que hay mucha gente, mucha gente desconocida, seguiremos trayendo aquí, sí, claro, colectivos sí, también, como hemos traído, que ha estado peleando en muchos ámbitos. Y sobre todo eso, en la paz, en los que tenemos aquí, eso, que de forma discreta o desconocida ha estado peleándose, que yo no me imagino a esta mujer hace 120 años peleándose con los hombres, con los señores de la época, que diríamos.
Y esa reunión, esa cumbre, 1100 y algo de mujeres en aquella época.
Sí, si no recuerdo mal, ya hablamos, cuando hablamos de Rosica, no me acuerdo del apellido, también hablamos de esta convención.
Sí, hablamos de la misma cosa, mal. Sí, exactamente. Qué increíble cómo se movilizaban, ¿eh? Mm.
Qué... Sí. Y era más y peligroso todo era que ahora.
Peligroso para manejarse, para ir de un país a otro, de, la verdad, ¿eh? Y generalmente solas. Madre mía.
Y hay un dato de la reivindicación, de la lucha de esta mujer, que es el tema de la reconciliación. O sea, viene, es de pequeña ya viene con la historia de la guerra francesa contra Alemania, contra Prusia, entiendo yo. Tienen toda esa cosa reciente. Pero ella en ningún momento, después de la Primera Guerra Mundial, no se alinea con las teorías de lo malo son ellos, la venganza. Ahora tienen que pagar por lo que hicieron. Sino busca en todo momento reconciliar a los estados, yo entiendo que a los pueblos, ¿no? Sí. Pero que busca así el punto de unión, no el punto de ni la venganza, ni la permanente, ni el castigo, ¿no? Me parece interesante también esa postura.
Una por actitud parte humanista, de... ¿no?
Uh-huh. Sí, pues... bueno, al final los tratados estos que hicieron después de cada guerra, de los que hacen normalmente después de cada guerra, lo que hace es no cerrar ninguna herida, sino dejarla ahí supurando. A ver si alguien mete otra vez el dedito para que vuelva a sangrar.
Claro.
Eso me parece una postura bastante interesante. Busquemos el acuerdo y el superar el conflicto.
Pues sí.
Muy bien. Muy interesante.
Pues la verdad que sí.
Pues vamos a por la siguiente herida.
Pues vamos por la siguiente herida. Esta también fue grande. Pues sí, señor.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur.
Ay, ¿qué fue el Plan Cóndor en la cintura cósmica del sur? El sistema secreto de las dictaduras sudamericanas para perseguir a los exiliados políticos creado hace 50 años. Esto es por Francesca Lesa, de Conversation, supongo que es un periódico, 29 de noviembre de 2025, este artículo. Hace 50 años, el 25 de noviembre de 1975, oficiales de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron en Santiago, la capital chilena, para establecer lo que denominaron el Sistema Cóndor. El mejor conocido como Operación Cóndor o Plan Cóndor. Se trataba de una red de terror transnacional secreta que permitía a los regímenes represivos de estos países perseguir a opositores en el exilio. Dejó un legado de tortura, así como cientos de secuestros, desapariciones y asesinatos. El sistema Cóndor se construyó sobre tres pilares operativos principales. Primero, toda la información de inteligencia sobre presuntas actividades subversivas en la región se centralizaba en una base de datos en Santiago. Segundo, un canal de comunicaciones encriptado permitía a los agentes estatales comunicarse de forma secreta y eficiente. Y tercero, la denominada Oficina de Coordinación y Comando Avanzado supervisaba las actividades operativas conjuntas. Argentina, Chile y Uruguay también establecieron la unidad de SEO contra los exiliados de estos tres países que vivían en Europa. Y esto fue lo que tuvimos que vivir en el sur de América con la dictadura que, bueno, que como bien dice aquí, tuvo muchos, muchos crímenes, muchos desaparecidos, mucha gente que hasta hoy se sigue reivindicando. Ayer en la Argentina se hizo una marcha descomunal, por suerte, y espero que a quienes gobiernan hoy ese país les haya caído muy mal la comida, el sueño y todo lo demás. Seguimos.
Y espero que los jóvenes hayan puesto la oreja.
Exactamente, sí.
Bueno, vamos a escuchar La Rebelión, No le pegue a la negra, de Joe Arroyo.
Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Cintia Álvarez Palomino. Cintia Álvarez Palomino es una periodista, escritora, activista antirracista e investigadora venezolana, nacida en Maracaibo en 1988, residente en A Coruña. Se especializa en migraciones internacionales, diversidad étnico-racial y feminismo negro, con colaboraciones en medios como Pícara Magazine y Afroféminas. Ha trabajado con organizaciones como Oxfam Intermón, Cruz Roja, Médicos del Mundo y ofrece formación en gestión de diversidad cultural para empresas y entidades. Cofundó el colectivo Afrogalegas para visibilizar a mujeres africanas y afrodescendientes en Galicia. Impulsó el proyecto educativo Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, que incluye libros infantiles ilustrados como Mujeres Negras en la Ciencia y Mujeres Negras en la Filosofía, dedicados a destacar aportes de mujeres afrodescendientes en ciencia y pensamiento. Participa en congresos sobre derechos humanos y antirracismo y ha publicado obras como Yo, mujer migrante, su enfoque descolonial aborda intersecciones de raza, género y migración, criticando el eurocentrismo histórico. En 2025 dio charlas sobre filósofas negras como Lelia González. En este libro, Yo, mujer migrante, que nos vendió en este programa Yossi Hatillo, coautora con Cintia y otras 10 personas, comienza su capítulo así. En lo más alto del noroeste de Venezuela se alza una ciudad donde el sol nunca se pone. Quienes se aventuran a caminar por sus calles en pleno día se ven confrontados por la implacable embestida de un calor húmedo, con una temperatura asfixiante que alcanza los 40 grados. Enfrentados a este desafío, se protegen de la inclemente solana con gorras de béisbol mientras buscan con ansia el suelo en cada sorbo de jugo de papelón con limón que quitan de las manos a los buhoneros de la ciudad para mitigar la intensidad del fuego que envuelve sus cuerpos. Maracaibo, una ciudad que se perla con casitas de colores vibrantes, adornadas con fachadas coloniales y con el azul sereno de un lago que serpentea majestuoso en su cuenca, yo crecí en uno de sus barrios, en una casa grande con un patio de tierra amarilla, una frondosa mata de mango y un porche que se extendía hasta la acera de la calle. Durante toda mi adolescencia viví en Venezuela junto a una familia muy grande. Cada domingo nos reuníamos en casa de abuela, más de 4 generaciones. Ahora nos encontramos dispersos por todo el mundo.
Buenas noches nuevamente, Cintia. Con todo lo que Rubén nos ha contado, 1000 preguntas te podríamos hacer.
Genial, pues aquí estoy dispuesta para vosotras este ratito para conversar y responder a todas esas preguntas.
Pues yo voy a empezar por una muy informal, porque hay una cosa que me llamó mucho la atención. Y déjame buscarla, que cada domingo, una frondosa mata de mango, acá. ¿Con qué era? ¿Qué era? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esta cosa que tomaban con limón?
Agua de panela.
Papelón. ¿Qué es el papelón?
El papelón es una bebida bastante típica y muy se toma mucho en varios países de América Latina y el Caribe. En Colombia y hace poco y también se toma.
¿Es una fruta?
No, el papelón es la caña de azúcar, ¿vale? La caña de azúcar, lo que sería el azúcar aquí procesado, pues nosotros tenemos la caña de azúcar, está hecho como una especie de roca, un bloque muy duro, que luego nosotras lo que hacemos es lo diluimos en agua y luego le ponemos limón. Esto es muy frío, se vende muy frío, con hielo, se vende en la calle, pero también se hace en casa, se tiene en casa como si fuese una infusión fría.
Qué rico.
Y es muy importante.
Bueno, ahora vamos a por qué decidí proponerle a los compañeros que te entrevistáramos. Yo no recordaba, o yo no estaba cuando se te hizo la entrevista anterior. Y esto es porque fui a la exposición.
Yo sí.
Yo fui a la exposición que has hecho sobre el tema de Coruña-Puerto Negreira y me quedé impactada, porque yo no tenía ni el más mínimo conocimiento, ni como uruguaya, ni como mujer migrante aquí en La Coruña, de esto que había sucedido. Realmente vine con esto de, la tenemos que llevar a la radio, nos tiene que contar para que todos los que quieran puedan escuchar, porque la verdad que una, que el trabajo me pareció fabuloso, otra que luego mirando los apellidos, enlazando con las famosas familias que todavía hay acá en Coruña, viendo los barcos que iban desde aquí, que incluso llegaban al puerto de Montevideo. Bueno, me pareció un trabajo fabuloso y bueno, y de eso quería que nos hablaras, que nos cuentes cómo empezó esto, cómo tuvieron la necesidad o la curiosidad de investigar todo esto.
Vale, A Coruña Puerto Negreiro es una exposición que se inauguró en el MUNSI el pasado 19 de diciembre y está enmarcada dentro de un proyecto que se llama, mucho más grande, que se llama Coruña entre Memorias. Uh-huh. Este proyecto fue financiado por la Diputación de A Coruña a través de un premio, un certamen que se realizó, uh-huh. y nosotras nos presentamos a esa convocatoria, mi compañera Cristina Botana y yo nos presentamos a la convocatoria porque, aunque ambas venimos de ramas completamente diferentes, Cristina Botana en este caso, por ejemplo, viene del área de la arquitectura, uh-huh. pero de una arquitectura que es reflexiva y crítica, uh-huh. con ejes transversales que le cruzan, que tienen que ver el género, la diversidad, la clase. Uh-huh. Nos encontramos en ese punto y estábamos también intentando investigar sobre la memoria, abordar la memoria colonial, intentar pensar la ciudad desde esa memoria colonial. Entonces nos encontramos en ese punto y decidimos presentarnos a este premio. El premio que estaba, el concurso que estaba desarrollando la Diputación de A Coruña el año pasado, uh-huh. y fuimos una de las 20 personas que ganaron ese premio, que con ese dinero obtenido a través del premio se podía realizar y desarrollar este proyecto. Entonces está enmarcada la exposición A Coruña, Puerto Negreiro, está enmarcada dentro de este proyecto que es mucho más amplio y que esperamos ir haciendo otras incidencias y otras actividades dentro de la sociedad. De ahí sale la idea de A Coruña, Puerto Negreiro, pero es mucho más profundo y lleva muchísimo más tiempo en nuestras memorias, porque Cristina le cruza esta realidad, como lo comentaba, a través de la arquitectura. Ella está desarrollando todo este pensamiento y yo también a través de mi trabajo también estoy siempre desarrollando y mirando hacia esa memoria, intentando pensar en esa memoria de colonización que todavía se tiene en la ciudad y que ha sido invisibilizada durante muchísimos años en la sociedad y, como bien tú comentabas, Hortensia, que la mayoría de las personas desconoce, no somos conscientes de la relación que tiene y la importancia que tuvo el puerto de A Coruña en la trata transatlántica. Exacto. Cuando hablamos de migraciones, ¿sí? Cuando hablamos de migraciones, te iba a comentar que normalmente en A Coruña se asocia que las migraciones han llegado a partir de los años 60, 70, hay quienes son igual un poco más atrevidas y hablan de los años 50, pero no se tiene conciencia de que la migración en ciudades como A Coruña es mucho anterior a eso. Entonces creo que es importante abrir esa conversación con la sociedad para que se entienda que es que esto de la migración, de la diversidad presente dentro de la sociedad española y en Coruña principalmente, que es el lugar, el territorio del que estamos hablando, no es una cuestión que sea reciente, no es una cuestión puntual. Estamos hablando de más allá de 1503. Estamos hablando de que exactamente 1503, por poner un ejemplo, en Lugo, el ayuntamiento de Lugo compró a una persona esclava. Entonces, es importante para nosotras ir a esta memoria, compartirlas con todas las personas que forman parte de esta sociedad, para que podamos tener, sin duda, herramientas y conocimientos para poder enfrentar también el día a día y todas las situaciones y los discursos de odios que se presentan asociados hacia las personas no blancas dentro de esta sociedad.
Claro, me interesaba mucho también si podías aclarar un poquito el tema de los nombres, cómo eran rebautizados. Cuando hablaste recién de esta persona que fue comprada, estamos hablando de una persona de raza negra, que había, creo que era esta la persona que habías comentado que era artista, que era este el que era artista, que había sido comprado por eso o no.
Ojalá, Hortensia, 1500 es una persona negra artista, como no haya sido.
No, posible. Pero no me acuerdo que habías comentado de alguien que lo llevaba por diferentes sitios, ¿no?
No, se compró como clarinero.
Ah,
una persona que en este caso iba por ahí igual tocando el clarín, pero para las fiestas de
ahí está. Bueno,
del ayuntamiento. Y luego se lo prestaban entre unos ayuntamientos, de un ayuntamiento a otro. Claro. Manuel Sousa es el nombre de esta persona. Manuel Sousa era el nombre de esta persona y se entiende por su apellido, que era de origen portugués. Uh-huh. Es súper importante ponerle nombre y nosotras intentamos siempre hacer eso dentro de la exposición porque en muchas ocasiones hemos observado que cuando se habla de la trata transatlántica se dan muchos datos, se da el número de expediciones, se hablan de las personas que hicieron, que llevaron los barcos, se hablan de los nombres de los barcos, pero de las personas esclavizadas, no. ¿Dónde están los nombres?
Son números, sí, claro.
Son objetos, sí, sí. Tal cual. Entonces, al ser objetos, pues fueron así contabilizados en una en un cuaderno de contabilidad y la única referencia que tenemos asociada a estas personas son algunos alimentos que se le daban, pueden ser también la ropa que se asociaba a estas personas como pago. Entonces, para nosotras es súper importante humanizar, porque es necesario recordar que durante los procesos de colonización hubo un proceso de deshumanización de los cuerpos y de las personas no blancas. Y por eso actualmente en la sociedad seguimos arrastrando prejuicios y estereotipos hacia las personas no blancas, porque es que hubo una eliminación de esa humanidad.
Pues sí, Rubén.
¿Cuándo volvemos a ver esa exposición?
Esta exposición, justamente tenemos la fortuna de que vuelve a inaugurarse en A Coruña, en el espacio normal, el día 24, viernes 24 de abril a las 7 de la tarde. Invitamos a todas las personas, no solamente a que acudan para conocer parte de la historia de su ciudad, sino también para reflexionar de manera conjunta sobre esta historia, porque es necesario que compartamos tal día como hoy. Os invito a que compartamos esta memoria, que es de todas también, no solo es de una parte de la sociedad. Esta memoria es de todas las personas que formamos parte de España y especialmente de Galicia.
¿Y esta exposición dónde es que la van a realizar?
En el espacio normal de A Coruña, en la ciudad educativa, en la zona educativa, donde está la escuela de idiomas y por toda esta zona.
Sí, en pues la zona. Perfecto. Y esta pregunta, como periodista y activista que ha migrado y ahora escribe desde Galicia, ¿qué te gustaría que se preguntaran las propias personas blancas y las instituciones cuando consumen tu trabajo? ¿Qué incomodidades deberían aceptar si realmente quieren apostar por un antirracismo transformador y no solo simbólico?
¿Qué me gustaría que se preguntasen cuando ven mi trabajo? Me gustaría que lo viesen sin prejuicios. En muchas ocasiones se acercan o nos acercamos a los trabajos, investigaciones de otras compañeras, compañeros, con ciertos prejuicios. Es decir, se lee o se entiende que por yo ser una mujer negra y afrodescendiente, pues ya voy a tener un sesgo hacia esa investigación y voy a poner siempre en evidencia o voy a intentar destacar, prestar credibilidad, ¿vale? A eso me refiero, que igual las personas deberían de intentar no restar credibilidad a la información o las investigaciones que realizamos las personas negras afrodescendientes en esta línea. Porque bien, e ir con la mente abierta, e ir con la intención de realmente pensar o creer que pueden aprender algo de esos espacios, que pueden aprender algo de esas investigaciones realizadas desde otros lugares, realizadas por otros cuerpos, por otras miradas y con otras herramientas también, porque eso es muy importante. No todo la información tiene por qué, o el conocimiento tiene por qué salir de la universidad o de la academia. Hay otros lugares y hay otros espacios dentro de las comunidades desde donde se crea y se crea conocimiento de mucho valor y de mucho potencial para la sociedad en general. Entonces creo que eso invitaría a la gente a ir sin esos prejuicios y con la mente abierta para aprender sobre todo lo que se puede, todo lo que una mujer negra o afrodescendiente, como es lo que me cruza a mí, puede dar a esta sociedad.
Bien, habías perdón, no te escucho bien.
Si me refieres a...
Se me quedó Jorge.
Se ha quedado congelada, pero es, por su conexión. ¿No?
Yo no sé si me escuchas, pero si me escuchas y puedes responder qué pasa con el libro del cual hablaste en la exposición de Moon City. Si no me escuchas, no sé. Seguimos adelante.
Bueno, espera que vuelve.
Creo que vuelve. Creo que vuelve.
Estoy reconectando. Sí.
¿Qué te ha parecido, Oscar?
Me ha parecido muy interesante y muy desconocida esa,
¿verdad?,
ese pasado
esclavista.
Estaba buscando la palabra esclavista de trata de personas y esclavista, ¿verdad?
Pero que aparte esto es así, es un vuelo por arriba de todo lo que ves y lo que aprendes y la documentación que hay, es impresionante, ¿eh? Es impresionante, la verdad. Un trabajo impresionante. Bueno, se ve que la hemos perdido, ¿no, Jorge? Creo que la hemos perdido.
Bueno, pues nada.
A lo mejor nos estás escuchando, Cintia, muchísimas gracias. Y nada, de alguna manera hazme saber lo del libro, que sabes que quiero tenerlo para leerlo.
Bueno, ahora muchísimas gracias. Supongo que estará tratando de reiniciar.
De reiniciar y no podrá.
Cuando vuelva le preguntamos.
Bueno,
y mientras...
sí, bueno, ahí está.
A partir del 28 de abril, en la normal...
sí, pues exactamente.
Ahí está,
ahí está. ¿Sí? Está de nuevo.
Está entrando.
Un buen motivo para que el señor García nos visite.
Hola, Cintia. Ahí está.
Hola.
Se oye mucho ruido, pero no se te oye.
Vale, ¿ahora me escucháis?
Ahora.
Ahora sí, dale.
Vale,
no sé si escuchaste lo que yo te había preguntado sobre el libro. No. Ahora yo no te...
Estaba la última pregunta y luego lo demás no lo escuché, hubo una interrupción.
Y no, te preguntaba que en la exposición habías hablado de que se iba a hacer un libro sobre este tema, ¿no?
Vale, sí, la idea es hacer un libro. Básicamente sería trasladar el catálogo, ajá, porque mi compañera Cristina Botana y yo hemos realizado un catálogo bastante extenso, que para hacer un catálogo tiene bastante texto, información, contenido general sobre la exposición. Entonces la idea es simplemente trasladar esta información al formato del libro, pero todavía no tenemos una fecha exacta para este proceso.
Ajá. Bueno, la verdad que yo también invito a todos que vayan a la exposición, porque la documentación que tienen allí es asombrosa, valiosísima. Es que allí hay mapas, hay documentación, fotos de documentación y más toda la historia que nos van contando. Es impresionante los datos que hay. Pues Cintia, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros a contarnos esto.
Muchísimas gracias a todas vosotras. Os invito nuevamente, recordad el 24 de abril a las 7 de la tarde en el espacio normal en A Coruña, en la zona educativa. Podéis, bueno, estar con nosotras y compartir a partir de las 7 de la tarde. Tendremos también y nos acompañará un espacio que tendrá Kili Martínez y las tamboreras estarán por allí con nosotras haciendo repentismo desde el sur global. Y luego tendremos un pequeño brindis para todas esas personas que les gusta conversar posterior a...
Sí, claro, muy bien.
De que estáis todas invitadas.
Muchísimas gracias, gracias.
Muchas gracias. Vamos rápidamente a repasar el tema de la regularización. Bueno. Adelante, Óscar.
Ahora mismo el proceso de regularización en España está en una fase clave. Ya existe un decreto de regularización extraordinaria aprobado, pero su aplicación práctica depende de calendarios y detalles que el gobierno debe concretar en los próximos meses.
La regularización actual nace de una iniciativa legislativa popular, apoyada por más de 700.000 firmas y dirigida a unas 500.000 personas en situación administrativa irregular.
El Consejo de Ministros aprobó en enero de 2026 un decreto que abre el acceso a la residencia legal para cientos de miles de migrantes, modificando la ley de extranjería.
Podrán acogerse todas las personas extranjeras que ya estaban en España antes del 31 de diciembre del 2025 y puedan demostrar al menos 5 meses de residencia continuada.
Se exige no tener antecedentes penales graves ni ser considerado amenaza para el orden público. La residencia se acreditará con documentos oficiales, empadronamiento, facturas, citas médicas, escolarización, etc.
El esquema general prevé permisos de residencia y, en muchos casos, trabajo, iniciales de 1 año, renovables, sin exigir necesariamente contrato previo, aunque se valora haber trabajado o tener promesa de empleo.
El decreto también busca reconocer la situación de familias con hijos, hijas escolarizadas, solicitantes de asilo que renuncien a su expediente y personas en especial vulnerabilidad.
El gobierno ha anunciado que las solicitudes de regularización podrán presentarse en una ventana limitada de tiempo. Varias fuentes apuntan a un periodo aproximado entre primavera y verano de 2026, con resolución en unos 3 meses por expediente.
Hasta que no se publique la norma completa y la instrucción en el Boletín Oficial del Estado, pueden cambiar fechas, requisitos concretos y documentación exigida.
Aunque la ILP tuvo amplio apoyo parlamentario, su tramitación sufrió bloqueos y retrasos, lo que explica que el decreto haya llegado más tarde de lo previsto inicialmente.
Paralelamente, sigue en marcha la reforma del reglamento de extranjería para simplificar trámites y evitar irregularidad sobrevenida, por ejemplo, facilitando renovaciones y acceso al trabajo.
Bueno,
yo esto lo tengo que ver, esto de expedientes en 3 meses.
Me iba a referir a eso.
Esto lo tengo que ver yo,
Estamos aquí tocando madera todos.
Madre mía, la que se viene. Madre mía, donde no pongan más personal. Mesas especiales para ese trámite. No sé yo.
Claro, hay que contratar personal.
Sí, hay que hacer todo primero.
7 ventanillas
un
más.
Un organigrama ahí y quien controle. Mira, porque si no, lo voy a decir en rioplatense, va a ser un despelote.
Bueno, hay que pensar que a día de hoy, en el servicio de extranjería, para tramitar todos estos tipos de permisos, sin estar abierto el plazo para esto, hay retrasos y hay mercadería. A veces no me sale la palabra, hay negocio de citas, o sea, se venden las citas.
¡Hala!
Porque hay escasez de citas en este servicio de extranjería. ¿Cómo que? En toda España o casi toda España.
A ver.
Hay negocios, o sea, se venden citas para tramitar.
Yo lamento mucho lo que voy a decir, pero esto quiere decir, vamos a simplificarlo, Oscar. Esto quiere decir que hay funcionarios que reciben una paga de personas para agilizar los trámites.
No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú coges citas. Sí. Puede ser un funcionario, puede ser una gestoría, puede ser alguien ajeno a la función pública, que coge 7 citas y luego las revende en el mercado negro.
No tiene que ser
un funcionario.
Sí. ¿Que son entradas para el Mundial de Fútbol?
Parecido.
Más necesario.
Más necesario, pero el precio es parecido.
Claro. Bueno, disculpen lo que dije por los funcionarios, pero fue lo primero que se me ocurrió.
Yo no digo que no haya funcionarios implicados. Es más, creo recordar que en Alicante un funcionario estuvo expedientado por ese tema. Si no recuerdo mal, este verano.
Ay, qué disparate.
Pero que el problema de las citas existe. Entonces, teniendo ese percal actual, 3 meses, el volumen de gente, de solicitudes, yo digo, esto va a ser como lo del el embargo de armas a Israel. Un sí, pero no.
Sí, pero...
Bueno, hombre, bueno, si hace falta una semana más, se prorroga, no te preocupes.
Una semana más. Bueno, en fin.
Bueno, vamos con la agenda, que se nos agota el tiempo.
Bueno, vamos con la agenda. Nos vemos todos, y te quiero ver, Rubén. Te quiero ver, porque sé que, en fin... Nos vemos en la librería Lume, en la Rúa Fernando Macías, el 31 de marzo, 31 de marzo, a partir de la hora 18:30, el martes próximo, librería Lume, presentación nuevamente del libro 30 años de Cuac FM, el libro Qué bonitas son las ondas, allí te quiero ver, Rubén.
Las ondas radiofónicas se refiere, ¿no?
¿Eh?
Las ondas radiofónicas.
Ay, sí. Qué bonitas son las ondas radiofónicas, claro. Lo que pasa es que la tapa nos muestra las ondas marinas del Atlántico. Qué maravilla.
Claro, eso confunde. Eso,
¿no ves?
Confunde,
mira, o sea. mira. ¿Las ves ahí?
¿O son ondas marinas o son ondas radiofónicas?
30 años, ¿no?, de Cuac FM.
Eso es una confusión de conceptos.
Pues tiene que ver con las ondas marinas, obviamente.
Bueno, pues con esto vamos a empezar a despedirnos. Con esto bajamos el telón de este mundo por hoy. Volveremos a encontrarnos en 2 semanas, el próximo 8 de abril. Pero antes de irnos, recordad, no somos espectadores pasivos.
Exigimos que cese el goteo de muertes por el simple hecho de ejercer el derecho humano a circular libremente. Exigimos que callen las armas en Ucrania e Irán, que se detenga de una vez por todas el genocidio en Palestina, que callen las armas en todo el planeta.
No vamos a dejar que nos arrastre la marea de la intolerancia ni los discursos de odio. En este programa no compramos el discurso oficial. Buscamos, contrastamos y escuchamos voces diferentes para formar nuestro propio criterio.
No te conformes con lo que te cuentan. Investiga, duda y, sobre todo, usa tu propia cabeza, que te aseguro que no se gasta por pensar demasiado. Óscar, adelante.
Pero por encima de todo, haz algo. Haz algo por la persona que tienes al lado, por tu barrio, por tu comunidad. No dejes que el viento te lleve como una hoja seca. Deja tu huella para que el mundo sepa que estuviste aquí.
Como dice un buen amigo de esta casa, encárgate de tu metro cuadrado. Si cada uno cuida el suyo, el mapa entero cambiará.
Nos vamos ya. Hasta luego, Jorge.
Hasta luego.
Hasta luego, señor García.
Hasta el 8 de abril. Que tenga buena penitencia.
Hasta luego, Hortensia.
Bueno, hasta la próxima. Pasen bien.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas. Que haya buena Cuacaf celebración.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. Esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto escribe religión.
Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país. Con la esperanza que llega otra nueva era, sin conflicto al fin. Sin conflicto al fin.